Una de las cosas más dolorosas de nuestra vida es atestiguar cómo un hijo se ha decidido por el mal camino. ¿Hasta dónde podemos apoyarlo, rescatarlo en un momento dado? ¿Se es prudente cuando podemos dar y extender nuestro apoyo a un nivel en que podría incapacitar mucho más a nuestro hijo, sobre todo si es mayor de edad? Analicemos dónde está esta línea tan fina en cuándo apoyar y cuándo es mejor dejarlos vivir sus malas experiencias para que crezcan como persona. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Una vez más, bienvenidos amigos, soy Mónica Bulnes de Lara a este espacio en donde ustedes y yo conversamos acerca de las cotidianidades de la vida, nuestros problemas con amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, nuestras crisis existenciales y cuando necesitamos a un tercero que opine y que nos dé una perspectiva a lo mejor diferente u objetiva, ya que nosotros estamos envueltos en nuestros problemas. Y nunca el peso es mayor que cuando nuestros hijos están en dificultades. La verdad es que como mamá, se los digo, y como padre de familia se podrán identificar, queremos saltar a rescatarlos, quisiéramos tenerlos en un capelo donde nada pudiera dañarlos. Pero hay veces en donde tenemos que dejarlos tropezarse. Hay veces en donde la enseñanza solo estará en que vean que se lastimaron. Pero esto depende muchísimo también de la formación en responsabilidad que tuvieron desde antes. El entrenamiento a que un hijo se haga responsable de lo que él provoca es indispensable para que salgan adelante aun cuando toman o se deciden por un mal camino. Así que no menosprecien esta formación en los hijos pequeños. El que puedan analizar, no, la culpa fue tuya. ¿Tú qué hiciste? ¿Cuándo? ¿Cómo provocaste al compañerito? Porque de ahí se genera todo. Y ahora, ¿cómo entonces enfrentar el ver que el hijo se está hundiendo? ¿Hasta dónde? Oye, es drogadicto, es alcohólico, se está robando el dinero de la casa. ¿Tengo que darlo todo por él? Me está faltando al respeto, tengo casos en donde la niña le golpea a la mamá, ¿hasta dónde nuestra responsabilidad como papás llega? Este es un tema muy importante que trataré de tocar, como saben, en sus correos, porque no solo hace a los hijos permanentemente inmaduros, unos papás que se exceden en su necesidad a lo mejor personal de apoyar y sacar a los hijos adelante, sino también daña increíblemente a la misma pareja, porque normalmente uno quiere atacar el problema de una manera y el otro de otra, y los roces invariablemente surgen y se distancian. Entonces, un hijo puede acabar incluso con nuestro matrimonio cuando no está bien manejado. Entonces, este es el tema del día de hoy y lo tomaremos ahora que regresemos aquí en Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Ok, estamos de regreso y como tengo muchas preguntas, me voy a ir directamente a ellas, pero saben que voy a estar comentando el tema del día de hoy. Así que me voy con Rafael, que me dice: hola, tengo un problema, creo que serio, en mi matrimonio. Tengo 5 años de casado, solo por el civil. Sucede que mi esposa quiere divorciarse, dice que ama a otra persona, que no pretende hacer nada con él, pero que ya no le intereso. Tenemos 2 niñas de 4 y 2 años. Yo he tratado de mantener el matrimonio, pero ella está completamente negada. Tenemos casi 1 mes separados, yo insisto y nada. Todos son reproches y quejas, pero exige que siga al pendiente de todo. Realmente no sé qué hacer, estoy realmente desesperado. Estoy viendo una psicóloga porque realmente estoy muy afectado y confundido. Por favor, ayuda. Me gustaría saber si puedo contactarla para no hacer solo una consulta, sino más bien tener sus consejos. De pronto me parece que usted podría ayudarme a entender la postura de mi todavía esposa. Realmente estoy desesperado, gracias, espero respuesta. Bueno, Rafael, primero en lo referente a la consulta, yo estoy viviendo ahorita en Santiago de Chile. No sé de qué país eres tú, no tengo esta disponibilidad de información sobre todos ustedes, así que si no estás en Chile, creo que la posibilidad de vernos en consulta es muy difícil. Si eres chileno, en mi página www.preguntaleamónica.com, en otros servicios, podrás encontrar mis datos para ponernos en contacto y poder entablar una cita. Bueno, viendo ese asunto, sigo ya con tu problema. Sobre todo en el caso de una mujer, Rafael, te puedo decir que es muy difícil que amar a otra persona y no pretender hacer nada con él. Me parece algo muy ingenuo de tu esposa el habértelo comentado porque no es cierto. No tiene ningún caso decirle a tu esposo que amas a otro, estar con cero disposición de arreglar las cosas, estar quejándote y de malas en toda la casa, pero al mismo tiempo decir no, pero en realidad no va a llegar a nada con él, entonces me voy a quedar sola. O sea, es muy poco probable en esa base. Y por supuesto, por toda su actitud y conducta, tú puedes ver que ya no está a la disposición para arreglar las cosas, lo cual me parece criminal, sobre todo por las dos niñitas de 4 y 2 años. Es una pena que tu esposa haya decidido, no sé cuáles serían sus problemas, Rafael, no me los dices, deben de haber existido, por supuesto, pero no solo el que hubieras tú buscado una orientación terapéutica, sino ustedes como pareja en un momento dado, a lo mejor antes, para que llegaran, evitar que llegaran las cosas a este punto. Si ya estás teniendo apoyo, me da gusto para ayudarte a saber que eres papá, sobre todo eres papá y estas dos niñitas te necesitan. No, si ya tienes un mes separados, no sé a qué se refiere tu esposa o por qué me pones tú que sigas al pendiente y me lo pones entre comillas de todo. Lo que sí te digo es que como papá sí eres responsable no solo de la manutención de tus pequeñas, sino de su formación aún más importante. El que estés presente, el que las lleves y las traigas, el que no te pierdas un festival de primavera o un recital de baile o lo que sea, para ellas va a ser crucial, sobre todo ahora que están tan pequeñitas. Incluso la pequeña está en toda esta identificación sexual, por ejemplo, en donde necesita la figura paterna y materna para saber bien que ella es niña y que tal y cual. Entonces, tu presencia es bien importante. Si ya por las circunstancias que hayan sido no has podido recuperar tu matrimonio, si crees que ya por más que insistas estás hablando en oídos sordos, prepara la manera, si ya están separados inclusive, en que tu función de padre no se va a ver dañada. Prepara el territorio o el campo en donde tú y tu esposa o tu ex esposa en un momento dado podrán entablar una relación lo suficientemente civilizada, y odio este término, pero pues es el que me quiero aclarar en cuanto a manejarse lo más amable y educadamente posible por el bien de las niñas. En que ellas puedan ver que sus papás pueden conversar sin sacarse los ojos, en que los dos estén orientados a ver hacia el bien de las niñas, que las decisiones que tomen sobre todo es por el bien de las pequeñas. Ojalá y si de veras tu esposa no se involucra con este cuate, no lo meta en la casa con las niñas, no haga que sufran múltiples pérdidas al pasar de un novio tras otro. Ojalá puedan apoyarse en ese sentido y que el enfoque sea en las pequeñas. Algo que les recomiendo es leer el libro de ¿Y los hijos qué? De Judith Wallerstein, en donde habla sobre el impacto del divorcio en los hijos. Ayuda mucho porque habla de las diferentes etapas de la vida y así pueden como papás saber por qué están pasando las pequeñas y apoyarlas mejor. Mucha suerte y ojalá sigamos en contacto. Después tengo a Bernardino que me dice, realmente mi consulta es referente a la presencia de infidelidad por parte de mi pareja. Esto es entre paréntesis, pues llevamos 2 años separados, cada quien en casa de sus padres. Sin embargo, teníamos una relación muy estrecha debido a la existencia de 2 hijos procreados en nuestra unión. Era su pareja, nunca estuvieron casados, por cómo te refieres a todo esto, Bernardino. Pero ahora, según ella, todo cambia por la presencia de una persona de la que, según, ya se enamoró, por lo cual rompe la relación que aún conservábamos, pues él le prohíbe vernos. Esta relación se da, pues recibe regalos de parte de él, lo cual acepta con beneplácito. Aún más, esta persona es casada. La realidad es que yo vivo un momento de confusión y deseo que me indique qué actitud debo de mantener en este caso. Mira, Bernardino, yo creo que estás en un verdadero aprieto. Nunca fue tu esposa, no le diste este lugar, digamos, en cuanto a su relación para que pudieran apoyarse juntos. Ya llevan 2 años separados, pues ya realmente era lógico el pensar en que uno de ustedes iba a alejarse a conocer a otra persona. Otra vez, desafortunadamente, hay 2 hijos que se ven afectados por todo este movimiento de figuras paternas que van y vienen en la vida. Me parece pésimo que tu esposa o tu expareja, más bien, esté dispuesto a estar con alguien que prohíba que se vean. Porque si tienen 2 hijos juntos, tienen algo que los llevará a estar unidos de aquí hasta la muerte. Tú y ella son padres de estos niños y vas a tener que estar presente en la vida de estos niños porque te necesitan. Pero claro, la visión de ustedes y de ella en particular, pues está ya de alguna manera orientada hacia otro lado. Por una parte, el matrimonio para ella no era tan importante porque efectivamente estuvo contigo de pareja, solamente hizo 2 hijos, se salieron después de 2 años. O sea, el matrimonio no es algo que ella tenga en su marco de valores, por eso el estar o andar con una persona casada, desde su punto de vista, no es nada escandaloso porque el matrimonio no significa nada para ella. Con una base así es muy difícil entablar una relación saludable con una persona, porque seguirá con el hombre casado siempre y cuando sea placentero para ella. Seguirá presentándose, lo verán los niños, porque lo más importante es que ella esté contenta. Llevan 2 años de no ser pareja, Bernardino. Es muy difícil recuperar lo que no era. Y ustedes no eran un matrimonio, eran una pareja. Y la pareja, en la mayoría de las ocasiones, y estoy hablando estadísticamente solamente porque ya veo que me van a escribir 500 gentes diciéndome, perdóname, nosotros hemos vivido juntos sin estar casados y tenemos 35 años de unión, me parece maravilloso. Pero en la mayoría de los casos, las parejas en unión libre llevan la disposición mental de que puede esto terminar en cualquier momento, de que es temporal, de que si algo sucede que no nos guste, puede ser desechable. En el matrimonio, aunque también es desechable, aunque podemos hacer cosas que no nos gusten, la disposición mental es de no, espérame tantito, me casé. Lo dije ante la sociedad, si es por el civil, ante Dios, si es un matrimonio religioso. Esto verdaderamente me pone en una disposición mental de invertirle más. Y eso ayuda a los hijos, porque hay veces que cuando le invertimos más descubrimos que salimos adelante a lo mejor hasta más unidos. Que cuando no hay golpes, infidelidades, adicciones, las cosas son solucionables. Y que al final, como muchas veces lo digo, siempre es el mismo infierno, solo diferente demonio el matrimonio. Es decir, al final la rutina nos pega a todos, el desgaste, la edad, las arrugas, la caída de las cosas en donde iban. Al final, entonces lo importante es luchar por lo que sí tenemos. Ya se veía el fin de su relación cuando llevaban 2 años separados, Bernardino. Ahora, por favor, solo rescata tu relación con tus hijos que te necesitan. Espero que puedas empezar a calmarte en cuanto a la tristeza que te provoca saber que ha terminado oficialmente, ahora sí, inclusive después de los 2 años de separación, tu relación de pareja. Rescata a estos niños en cuanto a la frecuencia en que los ves, en cuanto a ser presente en su vida de ahora en adelante. Lucha por esta relación que tú mismo decidiste tener con tus hijos. Te deseo mucha suerte y ojalá sigamos en contacto. Y después está Sonia que me dice, buenas, le escribo porque tengo un problema con mi esposo de infidelidad. Dios mío, la infidelidad de veras, aunque yo sé que en la encuesta que tengo en mi página hablan sobre el desgaste, la monotonía, que creo que es algo totalmente serio y primordial en la pareja, la infidelidad es terrible hoy en día, amigos. Verdaderamente consiste en, número uno, primero hacer la decisión adecuada a la hora de formar una pareja. Esto evita muchos problemas de infidelidad y después de fortaleza de carácter. Creo que falta mucha fortaleza de carácter en nuestra sociedad para enfocarnos y dejar de dejar niños repartidos por todos lados, sin figuras paternas, sin mamá en casa, sin una estabilidad emocional fuerte. Entonces, voy a seguir leyendo el problema de Sonia, pero me impresiona leer una tras otro correos sobre infidelidad. Pero bueno, vamos adelante. Buenas, repito, les escribo porque tengo un problema con mi esposo de infidelidad. Tenemos 22 años de casados y él me ha sido infiel por tercera vez, pero esta vez tuvo consecuencias de un embarazo y le dije que si había un divorcio era por infidelidad. Yo le puse todos los puntos sobre la mesa y él me indica que él quiere quedarse conmigo, pues yo le indiqué sobre el bebé que lo podría traer los días que le tocaran, que yo se lo puedo atender, pero que yo iba con él a buscarlo y entregarlo. Pero el problema que tengo es que la persona trabaja en el mismo edificio que él y siempre se verán. Y él me dice que él hará todo lo posible para no encontrársela, porque yo ya hablé con ella y me indicó que terminara la relación con él, y así me lo han hecho creer. Pues yo le indiqué a mi esposo que tendré que reconstruir nuestro matrimonio, que no será nada fácil porque habrá desconfianza. Yo lo amo y estoy pensando en darle una última oportunidad. Porque cuando uno ama de verdad, el amor lo soporta todo. Pero he sido bien clara con él. Nosotros somos católicos prácticos y en realidad no sé qué hacer. Ahora mismo seguimos asistiendo a misa como una familia feliz, pero no estamos recibiendo el cuerpo de Cristo y en realidad a mí me hace falta recibirlo. Él me indica que yo puedo, pues que los dos... pero es que los dos íbamos a recibirla y él no, pues me siento como que mal. ¿Él algún día podrá volver a recibirla? Espero que me aconseje y me indique qué debería de hacer en esta situación. ¿Le debo de dar esta tercera oportunidad? ¿Cómo debo de actuar? Porque te diré que todavía no he podido desahogarme así con nadie. Ahora con usted. Por favor, ayúdeme. Gracias. Le estaré agradecida con lo que me diga. Pues al contrario, gracias a ti, Sonia. Pero por falta de tiempo, mi respuesta vendrá en un momento más. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso con Sonia, en donde tengo varios puntos que comentarte, Sonia. Me da una pena enorme que te haya sido infiel tu esposo por tercera vez. Sé lo difícil que es decidirte por terminar o por continuar una relación que la ves cada vez pues más desgastada. Con la consecuencia de un embarazo me parece tristísimo. Justo lo que comentaba de tener pequeños que se quedan sin el papá en casa, sin una familia estable, es muy difícil para ellos. Ellos sí son las víctimas inocentes de las malas decisiones de quienes fueron sus papás. Entonces, lo lamento mucho y me parece de un enorme corazón el que sepas distinguir esto y estés dispuesta a recibir al pequeño cuantas veces sea necesario para que pueda entablar una relación con su papá. Me parece muy inteligente el que tú vayas a buscarlo y entregarlo y... pues el que la siga viendo, pues esté o no en el mismo edificio, pues la va a seguir viendo de aquí a la eternidad porque tienen tristemente, Sonia, un hijo juntos. Parte del dinero de tu familia se va a ir en este nuevo niño, en este pequeñito. Por supuesto, mucha parte del tiempo se va a invertir en esta nueva relación con su hijo. Entonces, no vas a poder deshacerte de la otra mujer ya. Porque hay un hijo de por medio y esto es lo que hace mucho, mucho más difícil tu decisión. Algo que me da mucho gusto es que sea católica practicante. Yo creo que cualquiera que tome seriamente cualquier creencia, no se hable de religión, que sea congruente con lo que piensa y lo que dice, me parece muy valioso. El ser católica práctica me habla de que eres una persona que trata de vivir lo que cree. Y de ahí el que estés confundida en cuanto a darle una tercera oportunidad a tu esposo de quedarte o no. Pero también te digo, número uno, que la decisión es solo tuya. Yo sé que me dijiste directamente, oye, me debo de quedar. Yo no puedo decidir el matrimonio de nadie. Yo no conozco los puntos cotidianos como para tomar una decisión de ese peso. La decisión sí es solo tuya. Sé que en el catolicismo no se acepta el divorcio, sí la separación. cuando hay casos, por ejemplo, de infidelidades recurrentes, Sonia. Sí, cuando quiere decir que no te podrías volver a casar, pero no tienes por qué vivir toda la vida con alguien que pues ya llegó a un punto de tener un hijo con alguien más. Entonces, pero al mismo tiempo sé que lo amas y que estás dispuesta a seguir luchando por el matrimonio. Entonces, al final la decisión es tuya, nada más no te engañes. Lo ha hecho 3 veces, ya procreó un hijo. No hay nada que te indique que no lo volverá a hacer. Entonces, si decides quedarte con él, sabes que tienes un infiel en casa, Sonia, y que habrá consecuencias por esto. Y si estás dispuesta a soportarlas y a vivirlas, entonces, pues adelante, sigue con él. Nuevamente te digo, la decisión es tuya. Y sobre todo tu punto de cuando uno ama de verdad, el amor lo soporta todo. Ahí sí quisiera comentar, porque el amor no lo soporta todo. El amor no solo debe de ser correspondido. Tú no puedes amar en todo el sentido de la palabra, de quien no has recibido más que humillaciones, faltas de respeto, desconfianzas, incumplimiento de votos y de promesas que te hizo, una serie de cosas. Tú puedes sentir que porque amas lo que crees, lo soportas todo. Eso es bien diferente. Tú amas lo que crees, pero toda esta desconfianza y esta duda que sientes de seguir adelante con él habla de una inestabilidad en el amor. Cuando uno ama de verdad, también sabe que por el bien de la otra persona, la otra debe de vivir las consecuencias. ¿Se acuerdan que estábamos hablando precisamente de los hijos? Y es aquí donde me voy a salir un poquito de tu tema, Sonia, para poder aterrizar un poco mi idea también con los hijos. Cuando uno ama de verdad, y ustedes saben que el amor más incondicional es el que sentimos por los hijos, parte de nuestro amor es hacerles que vivan malos ratos. Porque los amamos como los amamos, los llevamos a que los vacunen y las vacunas les duelen y lloran y tal, pero porque sabemos que hay un bien mayor más adelante. Cuando los amamos tanto, también los castigamos y tienen consecuencias porque para su formación y para hacerse hombres y mujeres de carácter y de gente de bien, tienen que sufrir las consecuencias de un mal comportamiento. Y mira lo que estoy diciendo, estás amando de verdad, pero no soportas malos comportamientos. No soportas el que, bueno, que se enferme porque no, como no quiero que llore con la inyección, mejor que le dé polio. Pues no. Cuando amamos de verdad, también dejamos que el otro viva las consecuencias de lo que hizo. Por no amor a nosotros y por amor, si tú quieres, al otro. Por amor a ti, no necesariamente me tengo que quedar contigo. Y fíjate la contradicción que puede esto sonar, pero al mismo tiempo tiene peso. El amor al otro también es hazte un hombre, hazte responsable de lo que has hecho. Como por ejemplo, ser infiel, lastimar a tu familia entera, a la pareja a la que le juraste que ibas a ser solo para ella. Y que has tenido un hijo fuera de este matrimonio, al cual no va a vivir contigo, no va a tener el privilegio de tener a su papá en casa por las decisiones que tú tomaste. El amor no lo soporta todo. El amor sabe manejarlo todo, incluso cuando hay que dejar a la persona que decimos amar por nuestro bien y el de él mismo también. Piénsalo, Sonia, y pues ojalá y me comentes más adelante qué fue lo que sucedió. Teresa me dice así, mi hermano tiene una hija de 21 años de edad, pero desde que inició su adolescencia empezó a tener problemas de conducta. Hace 3 o 4 años estos problemas se han agudizado de manera muy preocupante. Mi hermano y mi cuñada no saben qué hacer. Mi sobrina bebe, trasnocha, no estudia y si lo hace no acredita todas sus materias. Siempre tiene problemas escolares. Falta la casa, se va de fiesta o de vacaciones a su libre decisión. Ha ingerido drogas, ha robado en su propia casa, dinero, alhajas, etcétera. Ha golpeado a su madre, a sus hermanas, se ha ido de la casa en varias ocasiones, las mismas que ha regresado. Se escapa por la ventana, se salta la barda y se va. Vuelve cuando quiere, pasa un tiempo, se porta bien y de repente vuelve a generar algún problema. Recientemente dejó la escuela, estaba trabajando y como gana su dinero, ahora peor. Ahora hace lo que quiere, sus padres le dijeron que ya que no estudiaba, que aporte alguna ayuda económica a la casa. No porque lo necesiten, sino para hacerla que se responsabilice de algo. Y les dijo que no puede, que ellos quisieron tenerla, que es su obligación mantenerla. Nótese que tiene 21 años la niña. Su obligación mantenerla y que no les va a dar nada. Ella, al igual que sus hermanas, ha recibido una buena educación, siempre en escuelas particulares. Sus padres no son ricos, pero gracias a su trabajo le han podido brindar una vida cómoda y agradable. Visten, calzan, pasean, viajan, no les ha faltado nada. Su madre y su padre no tienen vicios y se han dedicado a ellas. Son tres hermanas, son personas normales dedicadas a su familia. Yo les he sugerido ayuda psicológica para esta jovencita. La han buscado y de hecho ella ha asistido a citas, pero va una o dos veces y lo deja. Dice que no está loca, ya no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir. Esta situación ha lastimado demasiado a la familia, a sus padres y hermanas. Ayúdeme, por favor, en alguna guía de qué hacer. Gracias. Mira, Teresa, desafortunadamente eres la tía, y cuando una tercera persona habla de un problema, pues tiene aún menos poder de cambiar las cosas. Pero te doy mi punto de vista con el objetivo de que pongas a tu hermano o a tu cuñada o a los dos a escuchar mi respuesta. Incluso si pudieras poner a la niña de 21 años a escucharme, me daría mucho gusto. Porque me parece increíble que a los 21 años es una mayor de edad. Sus papás no tienen la obligación ya de mantenerla para nada. El gran problema aquí no es tu sobrina, son sus papás. Es aquí la decisión más dura de tu vida, porque tienes que decidir que tu hija es un individuo diferente a ti y que ha elegido un camino que nada más la llevará a tristezas. Tú puedes apoyarla, tú puedes decirle vente a cenar a la casa, a visitarnos cuando gustes, pero no vas a faltarnos el respeto y a la seguridad, a la integridad física, imagínate, de esta familia. Entonces, te vas a partir de tal fecha. Mira, aquí están los periódicos, marqué estos lugares en donde puedes vivir con tu sueldo, pues solo te va a alcanzar para este cuarto, ¿verdad? No vas a tener todas estas comodidades que tienes en casa, pero bueno, esta es la vida que tú has decidido, ¿verdad? Entonces, mira, este cuarto y este cuarto. A partir de esta fecha, la casa, vas a encontrar tus cosas afuera y los cerrojos cambiados. Es durísimo, Teresa. Soy mamá, no me imagino el hacer estas cosas, pero también sé que el rescatarla como están haciendo, el que cada vez que te vayas, me robes, me pegues, te dé chance de regresar, te dé la oportunidad de que me vuelvas a faltar nuevamente al respeto, le están haciendo más daño. Véanlo como la inyección de la vacuna. Tienen que hacerla sufrir para ver si acaso ella responde. Créanme que puede suceder que se vaya de la casa y solo se hunda peor en drogas y alcohol y acabe muy mal. Lo lamento. Quisiera que no fuera así. Pero va a acabar con el resto de la familia y rescatarla no es la solución. El hacerla responsable, que sufra las consecuencias, pudiera dar mucho más posibilidad de que ella saliera adelante. Tiene 21 años, no tiene 15. Así que apóyenla en el sentido de te voy a ayudar a empacar, aquí está, marqué estos lugares, te quedan 2 semanas, te queda 1 semana. Y no hay gritos, no hay amenazas, no te corro en mal plan. Te estoy diciendo que te vas tranquila. Te estoy diciendo que puedes venir a visitarnos. Te estoy diciendo todos los días, te quiero mucho, hijita mía, pero te vas porque estás decidiendo esta vida. No tiene por qué hacerse en un momento de aventar sus cosas por las ventanas y todo. No, con toda tranquilidad, papá y mamá juntos. Tienes razón, hijita, no nos habíamos dado cuenta que eres un individuo, que tú tomas tus decisiones, que esta es tu vida. Nos habíamos equivocado en ver eso, pero ¿sabes qué? En este momento lo vamos a rectificar y ahorita mismo tú eres dueña de tu vida. Por eso te vas a hacerla como tú quieres, en donde tú quieres, no en nuestra casa. Porque esta es nuestra vida, nuestra casa. Y nuestras reglas se van a respetar. Si tienen más hijos esta pareja, puede que la niña solo sea molde de lo que va a suceder después. Nuestra responsabilidad como papás es, incluso cuando son mayores de edad, a seguirlos formando, a hacerlos responsables de sus consecuencias. Si llega mi hijo casado a decirme que fue infiel, si sobrevive a la golpiza que le voy a dar si me lo dice, también lo haré con que sufra y que vea y que aclare y que viva las consecuencias de no haber cumplido una promesa, de haberle fallado a unos hijos, de haberle fallado a su esposa. parte de mi orientación es decir, ay, hijito, qué horror, pues es que debe de haber sido ella una bruja. Mira, pues mira, vamos a parcharle sus errores, nada más lo hundirá más a él y le hará más daño. Mi función como papá es, a pesar de que tenga 84 mis hijos, yo seguiré viendo por tu bien, aunque eso signifique provocarte dolor, hijo. Porque créeme que al final lo que quiero es que seas feliz, que seas mejor, que vivas una vida tranquila, con tu conciencia, contigo mismo, con los demás. Espero, amigos, que esto les sirva para aplicarlo en su vida con los más queridos para ustedes y que nos volvamos a encontrar una vez más en un espacio como este aquí en Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.